Bien, amigos, ¿con quién vamos a charlar ahora? Bueno, con quien fue ministro de Ganadería, con quien es ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca desde el 3 de julio de 2003, luego de haber ocupado la posición de subsecretario de esa misma cartera desde el 1 de marzo de 2000, al haber sido designado para el cargo por el presidente de la República. Se trata de un ingeniero agrónomo egresado de la universidad en 1985, es egresado de ICED en el programa de dirección general en 1982. Sus campos de especialización profesional son producción animal, administración y gestión de agroempresas, auditoría en gestión de agroempresas y proyectos de inversión agroindustrial. Está casado y es padre de tres hijos. Ingeniero Martín Aguirrezabala, bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes y con su audiencia. Espero que realmente hayan sido merecidas sus vacaciones. Vamos a evaluarlo.
Creo que siempre se dice merecida el descanso. Digo.
Bueno,
decímoslo.
No siempre.
La idea, yo me imagino, otra de las cosas, siempre se habla de balance de fin de año, balance al terminar un ciclo, balance cuando... Pero creo que pocas veces es hora de balance cuando se está finalizando la gestión. Una gestión que tuvo sus vaivenes y vaya si los tuvo, ¿no? Una gestión que no empezó bien, por lo menos en lo que a la situación del país se refiere, y que termina con cifras que son por demás elocuentes, por lo menos en las cifras en las que aportaciones y productividad estamos hablando, ¿es así?
Sí, sin duda. Yo creo que la gestión, yo le decía a algunos amigos en estos días, ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos. Yo creo que yo en lo íntimo al hacer un balance de gestión, creo que hemos hecho una gestión exitosa, una gestión buena. Por supuesto, como todas, tienen sus aciertos y sus errores, pero creo que hay más de los primeros que de las segundas. Realmente creo que hay muchas cosas positivas que se han hecho, y creo que además, si bien en la primera etapa fue muy dura la adversidad que nos tocó vivir desde afuera, hoy también hay algunas situaciones marcadamente beneficiosas. No hay que olvidarse que para iniciar una gestión, en el año 98 la crisis rusa destruye prácticamente los mercados de las commodities, que estaban en un momento muy bueno. Eso provoca la devaluación de Brasil del año 99, que provoca además una crisis regional considerable que se va profundizando y que en el plano financiero culmina con la situación argentina del 2002. Pero en el medio tenemos una sequía en el año 99-2000, tenemos las inundaciones, o sea, los excesos hídricos más bien de la zafra de invierno 2001 y 2002. Tenemos la crisis de lactosa que ha costado una enormidad. Sí, tenemos otras cuestiones que, si bien no son tan grandes desde el punto de vista nacional, provocaron serísimos problemas en sectores muy importantes como el de la granja, con aquel temporal del 10 de marzo que destruyó buena parte de la producción frutícola de Uruguay. Sí, nunca antes habíamos tenido una situación de tal magnitud. Así que hemos capeado temporales muy difíciles y por suerte hemos desembocado en situaciones donde, como usted bien decía, las cifras son muy elocuentes, ¿no? Tenemos el tercer año de crecimiento consecutivo, en tres años se creció más del 40% del sector. Si uno compara ese crecimiento del sector en su conjunto, en tres años 40%, en los 50 años anteriores 61%. Es decir, que en tres años crecimos las dos terceras partes de lo que crecimos en 50 años anteriores. Eso, si uno lo mira en perspectiva, es muy muy fuerte y sin duda, además pone al Uruguay en un nivel de productividad y de crecimiento económico del sector agropecuario que nunca antes tuvo. Uruguay produce ya un 30% más que lo que produjo nunca antes.
Y
Hasta ahí, por lo menos, es lo que un pequeño pantallazo de lo que ha sido estos 5 años. Yo le invito a escuchar un informe elaborado por Mercedes Sabín, por lo menos con los números de casi el cierre de este 2004.
La Unión de Exportadores espera que este año se vaya un nuevo récord de colocaciones al exterior, alcanzando los 3.000 millones de dólares. La carne es la locomotora de las exportaciones, con un dólar de cada 5 ventas al exterior.
Sector cárnico.
En el periodo comprendido del 1 de enero al 11 de diciembre de 2004, las divisas obtenidas por el total embarcado en el sector cárnico suman 669 millones de dólares. La carne bovina representa el 86% de dicho total y significa un ingreso de 576 millones de dólares. Los volúmenes exportados de carne bovina ascienden a 374.056 toneladas peso carcasa y el 76% de la carne bovina exportada fue con destino al lácteo. El volumen faenado de bovinos es de casi 2 millones de cabezas.
Sector arrocero.
El área sembrada en la zafra 2003-2004 fue de 186.000 hectáreas, superficie que supera a las de las tres últimas zafras e implica un incremento cercano al 22% con respecto a la campaña anterior. La producción total fue estimada en 1.300.000 toneladas de arroz seco y limpio, lo que ubica a esta zafra en un nivel similar al máximo histórico alcanzado en 1998-1999.
Sector lácteo.
Durante el ejercicio 2003, la producción de leche en el país alcanzó los 1.462 millones de litros, volumen 2,1 superior al del año anterior y muy similar al de 2001. Los 147 millones de dólares exportados durante el año 2003 volvieron a marcar un nuevo aumento con relación al año anterior, el tercero consecutivo, en este caso de 7%, pero ubicándose todavía muy por debajo del monto máximo registrado en el año 1998.
Agricultura.
La superficie sembrada con cultivos de verano fue de 420.600 hectáreas, lo que equivale a un incremento de 36% con respecto a lo sembrado en la zafra anterior. Dicho crecimiento en el área ha estado determinado íntegramente con la expansión de la soja, cuya superficie triplica con creces a la registrada la zafra anterior e incluso compensa la reducción operada en el área de girasol. La intención de siembra declarada por los productores para la zafra de invierno 2004-2005 es de 350.600 hectáreas, que de concretarse en su totalidad implicaría un incremento de 36% con respecto a la zafra anterior y ubicaría a la actual en niveles que no se registran desde la campaña de 1997-1998.
Bien, ministro, hasta aquí los números.
Sí, números que, como decíamos, son elocuentes, ¿eh? Los números, además, aquí tenemos por un lado los números de las exportaciones y por otro lado los números de la producción. Sin duda, además de alcanzarse un récord histórico en exportaciones globales, sin duda el récord histórico en las exportaciones de origen agropecuario es aún mayor, o sea, es realmente formidable el crecimiento que se ha tenido. Y eso radica básicamente en un gran incremento de la producción. En este año 2004 el Uruguay va a producir mucho más carne que la que produjo nunca antes,
pero producirla, no solo exportarla,
producir carne.
Porque ese es un cuello de botella importante.
Porque uno dice, bueno, de repente estamos exportando más porque comemos menos. Es decir, es cierto que comemos un poco menos, pero producimos mucho más. Es decir, este año es récord en producción de carne, es récord en producción de granos, récord absoluto en producción de granos, y es récord absoluto en producción de leche, en tradición de leche Atlanta. Y seguramente el próximo ejercicio, por lo menos en el caso de la agricultura y la ganadería, va a ser mejor que este, porque ya hay cosas que quedan. Es decir, se ha invertido mucho en ese año. Hay un crecimiento muy grande en la agricultura para el próximo año, es que se va a ver en el año próximo, porque, por ejemplo, además de haber crecido mucho las áreas, la producción de cultivos de invierno, por ejemplo, en esta zafra, es formidable, tenemos una productividad muy alta, y también el área de verano va a volver a crecer. No así el área rosera, que va a bajar un poquito por problemas de agua. Ustedes, no sé si ustedes recuerdan que en plena primavera. Aquí hubo un periodo bastante seco, sobre todo en el norte, que impidió el que se llenaran las represas y, por lo tanto, que fue el mismo periodo que hizo que
tuviera toda la cuenca reservada del norte sufrió esa
pero realmente hay un boom muy importante que seguramente se va a proyectar hacia el próximo año.
Vamos a entrar a desglosar algunos de los efectos de esos números. Lo invito a hacer una pausa y enseguida continuamos hablando.
Con mucho gusto.
Presenta Lubricante Sancap. Solo poniendo lo mejor se puede llegar más lejos.
Continuamos hablando con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Martín Agrezabala. Antes de la pausa dábamos a conocer un informe elaborado por Mercedes Sabín con estos números, un poco al cierre del año. Y quizá una de las cosas que se ponen en cuestión o que son utilizadas como argumento para de alguna manera decir, bueno, ¿qué pasa con estos números? Están muy lindas las cifras, es cierto que no son cifras nuevas, se vienen conociendo desde hace tiempo, esto ya se viene
y además se viene consolidando un crecimiento, es decir, que claro. no es que este año de golpe y porrazo se empezó a crecer. Este es el tercer año consecutivo, por eso yo hago mucho hincapié en eso, porque cuando empezamos en el año 2002 a crecer, todo el mundo decía, ah, no, bueno, pero este es como una golondrina, que no hace verano, bueno, está bien, puede ser. Cuando seguimos en el año 2013, no, pero en realidad no es para tanto, no es... Bueno, cuando en el 2004 volvemos a crecer en forma tan sostenida y tan contundente, y cuando además tenemos una perspectiva que va a crecer seguramente en 2005 de nuevo, por la propia lógica con la cual se ha venido trabajando, por la inversión que se ha hecho en pasturas, por la inversión que se ha hecho en cultivos, por las preñeces de ganado que vamos a tener uh-huh. este año, es decir, por las inversiones mismas que se han hecho en materia de lechería, etcétera, uno ve que hay una perspectiva sólida.
Existe la sensación, sin embargo, y sobre todo desde algunas gremiales, uh-huh. que cuesta que esos números bajen a la gente.
Uh-huh.
Es decir, que no llegan a reflejarse en el poder adquisitivo, en el bienestar, en la calidad de vida del productor agropecuario. No sé si usted lo ve así.
En la calidad de vida del productor agropecuario creo que ya hay poca discusión de que se han reflejado y se reflejan. También se han reflejado muy fuertemente en la reducción del endeudamiento. Es decir, si uno mira el endeudamiento versus el producto, además de que el endeudamiento cayó más de 400 millones de dólares, el endeudamiento sectorial, es decir, de 1.200 a 800, además de eso, hay una reducción en términos cuantitativos mucho más fuerte en relación al producto. En el año 2002, el endeudamiento pasaba por encima de toda la producción, es decir, En el año 2002 el sector debía 140% de su producción, es decir, que debía toda la producción del año y 40% más. Y hoy estamos en niveles cercanos al 60%, es decir, un nivel más bien normal visto en términos históricos. Es decir, que lo que sí es claro es que la llegada de esa mejora a toda la población es más lenta. Y es lógico que así sea, ¿no? Como es decir, en la medida que se va mejorando en base a producción, en base a exportación, el sistema productivo traslada, primero devolviéndole el empleo a la gente. Después que se devuelve el empleo de alguna forma, que la economía es capaz de devolverle el empleo, empieza a devolverle el salario. Entonces estamos en pleno proceso de recuperación. Ya hay una recuperación importante del empleo, pero a nivel del sector productivo, a nivel de los productores, excepto situaciones de endeudamiento complejas que las hay y que de alguna forma se han atacado de alguna forma, pero quizás en muchos casos todavía quedan cosas por hacer, en el resto se nota muy mucho la mejora, ¿no? La mejora que ha tenido por el sector, sobre todo el sector exportador.
Está bien. Hoy tocamos ahí medio la pasada en un par de oportunidades lo que era producción de carne. Uh-huh. Y lo quería tocar especialmente porque sin duda ha sido de toda la cadena cárnica la gran locomotora, como decíamos, en el empuje un poco por sí, ahí
eso,
de lo que ha sido este crecimiento.
Usted sabe que eso, si bien es cierto, porque es el sector de mayor importancia individual, sobre todo en las exportaciones, en realidad no es el sector que más ha crecido. El sector agrícola ha crecido sensiblemente más que el sector ganadero. Mucho a influjo de la incorporación de la soja y de muy buenas cosechas además en general, ¿no? Insisto, nosotros hoy, este año tenemos un récord de cosecha en el año 2004 y seguramente en el año 2005 tengamos otro mayor aún. Es decir, que no ha sido solo la ganadería la que ha crecido, sino que en realidad crecieron todas las actividades. A una granja, que es un sector claramente identificado en el mercado interno, uh-huh, ha tenido un crecimiento en valor de producto muy, muy, muy importante si miramos 2004 contra 2003.
Le tocaba especialmente el tema cárnico, porque una de las cuestiones que se plantea, o por lo menos que se ve como más problemáticas, es cómo hacemos para crecer en exportaciones si no aumentamos la productividad, si no aumentamos la producción de carne. Porque hoy por hoy nos movemos en un circuito cerrado de exportaciones y consumo, que donde aumenta el consumo hay que quitarse las exportaciones, en fin. ¿Qué está pasando con la productividad? ¿Qué está pasando con la eficiencia del
trabajo? En fin. Por eso yo le decía antes, en realidad todos estos aumentos están basados en aumentos muy grandes de producción. Es decir, el sector cárnico está creciendo mucho en producción. Insisto, en el año 2004 se ha producido más carne que en cualquier otro año en la historia de la ganadería uruguaya.
Bien, pero tenemos...
Y en el año 2005 seguramente se va a producir aún más.
Está bien, pero digo, tenemos por delante apertura de nuevos mercados. Es decir, hay otro problemita por allí, que tenemos el 75-76% de las exportaciones de carne concentradas en el NAFTA. Básicamente Estados Unidos y Canadá. Es el NAFTA incompleto que tenemos.
Correcto.
La otra vez, hace muy poco tiempo atrás, un episodio que finalmente no ocurrió, en un eventual caso de vaca loca en Estados Unidos, puso nervioso a mucha gente.
Pero es que
caer el consumo.
Usted sabe que hubo un caso de vaca loca en Estados Unidos.
Ya hubo, hace un tiempo hubo uno.
Sí, y ahora hace muy pocos días hubo una falsa alarma.
Exactamente.
Pero en realidad nosotros esperábamos que el consumo en Estados Unidos cayera un poco más de lo que cayó. Efectivamente el consumo en Estados Unidos no cayó demasiado y aún a pesar de que Estados Unidos cortó sus mercados de exportación en muchos casos, en el caso específico de Japón y de Corea, que son países que eran altamente demandantes y destinos muy importantes de la industria cárnica norteamericana, de cualquier manera nosotros nos seguimos manteniendo en el mercado y creciendo mucho en ese mercado. De todos modos, hoy Uruguay hay mercados que no les está atendiendo. Si tiene mercados bastante más amplios que los que estamos teniendo. Lo que sucede es que tenemos grandes ventajas para vender a Estados Unidos y Canadá, sobre todo grandes ventajas de precio. Entonces es muy difícil que se venda a otros mercados que quizás por tener otros proveedores además pueden comprar más barato que lo que le pueden comprar a Uruguay. Uruguay, si uno mira los precios de Uruguay, por ejemplo, con respecto a los precios de Brasil, los precios uruguayos son casi un 50% más caros que los precios de Brasil. Es decir que, y eso es debido a que entramos en mercados que Brasil no puede entrar. Del mismo modo pasa con Argentina, es más, aún en los mercados tradicionales de Uruguay y Argentina, por primera vez en la historia Uruguay llegó a vender más caro que Argentina, Corte Hilton, por ejemplo. Es decir, que estamos viviendo a nivel de la industria cárnica uruguaya un desarrollo muy, muy importante. Hay países a los cuales en realidad Uruguay hoy no les está vendiendo, teniendo los mercados abiertos, porque le conviene más vender a otros. Caso específico de Estados Unidos y Canadá. De todos modos, hay que seguir abriendo mercados, porque en realidad, aunque nosotros, la forma de seguir aumentando la producción y aumentando la productividad va a ser seguir manteniendo mercados abiertos e insatisfechos, entre comillas, ¿no verdad? ¿Por qué? Porque en la medida de que hay mercado, los precios se sostienen, la gente invierte más hoy Uruguay en este año 2004 ha invertido más que en cualquier otro año en la historia en el sector agropecuario, y eso genera productividad mayor para el próximo año. Además, en realidad este año nos ha ayudado un poquito más también el tiempo, y tenemos una primavera que nos regala de alguna forma ganados en muy buen estado, que seguramente se van a premiar bastante más que lo normal, y entonces, si Dios quiere, vamos a tener también una safra de terneros para el año próximo muy importante.
Este repaso que estamos haciendo lo saco un poco del sector cárnico y me quiero meter en otro sector que muchas veces es visto como la cenicienta de la agropecuaria, como es el sector granjero, atado prácticamente atado al mercado interno, salvo obviamente excepciones de exportación, sobre todo de cítricos.
Bueno, en el caso, nosotros prácticamente los cítricos, cuando lo miramos como un sector separado, porque realmente es un sector que ya tiene una inserción muy fuerte en el mercado externo. Hoy tiene una situación, yo diría que muy muy buena, porque tiene mercados muy importantes. Sus mercados más importantes además son el área europea, que tiene su moneda muy fortalecida, el euro está muy fuerte con respecto al dólar y respecto a las otras monedas, y entonces el sector cítrico del uruguayo está creciendo muy fuerte. Y además tiene como una reserva, que también la tiene el sector cárnico y el sector lácteo, que es el gran desarrollo del mercado chino, ¿no?
A ese sector granjero que le cuesta mucho salir al exterior con un montón de condicionantes, hoy estamos viendo un tema que venimos tratando, yo creo, de muchísimo tiempo, desde que hago periodismo agropecuario, venimos hablando de el empuje, formas asociativas para el sector granjero, algo que es muy difícil de lograr, se han hecho experiencias. ¿Usted entiende que desde el Ministerio se ha hecho todo lo necesario por el sector granjero?
Bueno, nunca... Yo creo que desde el Ministerio se ha hecho mucho más que lo que se han hecho en otras administraciones en general, porque también se ha tenido que levantar situaciones muy difíciles, como la situación que hablábamos hoy, posterior al temporal del 10 de marzo. El Fondo Granjero ha hecho una transferencia muy grande al sector, y ahora recientemente, en el día jueves pasado, nosotros culminamos una negociación con el Banco de la República para terminar de resolver el endeudamiento del sector granjero con una solución que es realmente formidable, del estilo del fondo lechero, del fondo arrocero o de la ley de las cooperativas.
Era algo que se venía gestando eso.
Sí, hace bastante tiempo que nosotros propusimos una ley que fue votada por la enorme mayoría de los parlamentarios de todas las fuerzas políticas. Para justamente resolver el endeudamiento del sector granjero, y hemos logrado una solución que creo que es inédita, porque creo que es la mejor, es la mejor solución que ha
habido. ¿Tiene las mismas características de los demás fondos?
No tiene exactamente. Todos los fondos tienen características particulares porque en realidad se adaptan a las circunstancias que tiene ese sector. En este caso, particularmente como es un sector que mayoritariamente se dedica al mercado interno, tiene anclaje en las ventas del mercado interno, en el IVA de frutas, flores y hortalizas, y con eso, con una parte de la recaudación de ese impuesto, se hace un fondo, el cual se destina a cancelar parcialmente las deudas de los granjeros. Entonces, los granjeros que deben menos de $5,000, el fondo le paga hasta el 50% de las deudas y el resto las pagan los propios productores a largo plazo. Y en los de más de $5,000 de deuda, tienen una primera etapa en la cual se cancela un 30% de la deuda y el productor puede pagar el resto, el remanente, en 10 años o hasta 15 si realmente lo necesita y lo puede justificar con tasas muy convenientes, ¿no? Con tasas de 7.5 en dólares o de 6.85 en unidades indexadas.
¿Fondos que surgen de dónde?
Los fondos provienen del IVA de frutas, flores y hortalizas. Es decir, que en el caso, por ejemplo, en el sector arrocero fue una retención a las propias exportaciones del sector. En caso del sector lechero fue la canalización de una parte del precio de la leche cuota. Es decir, son mecanismos diferentes para enfocar fuentes de financiamiento que nos permitan conseguir recursos frescos para ayudar a la cancelación de las deudas. En todos los casos, el deudor y el acreedor salen favorecidos, y en todos los casos el acreedor fundamental es el Banco de la República, por lo tanto, en definitiva, nos favorecemos todos. De todos modos, el sector granjero ha iniciado un proceso de exportación importante. En el sector frutícola, por ejemplo, los productores más grandes, o sea, los productores que pertenecen a la cuarta parte de productores más poderosos, es decir, más voluminosos, más grandes, que producen más, que tienen mayor área o mayor producción, ya el 41% de la producción de esa cuarta parte se exporta. Es decir, que hay una tendencia creciente, es decir, tienden a haber mejores negocios en la exportación. Eso hace que los productores se empiecen a organizar. Bueno, en realidad, la ausencia de organización cooperativa o la ausencia de organización de productores en general está asociada a una fuerte competencia por el mercado interno. Claro. Entonces, ¿cómo me voy a juntar yo con usted para vender si en realidad usted y yo nos venimos a comer la cabeza en el mercado? Ese tipo de cosas es lo que ha sido un obstáculo. Pero, ¿qué pasa con el sector granjero hoy? Yo siento que está pasando un poco lo que pasó en la lechería. Si uno mira hacia atrás y mira la situación de la lechería uruguaya hace 15 años, la leche que excedía el volumen de leche que se destinaba al mercado interno se llamaba leche excedente, en forma más o menos peyorativa. Y se planteaba la cosa como que, bueno, sobraba la leche esa, y entonces no sabía, nadie sabía qué se iba a hacer. Hoy, el 60% de la leche que se produce en Uruguay se exporta. Entonces, frente a esa situación, ya la leche ahora la llamamos industria, y en realidad vale más que la que queda acá adentro.
Sí, sí.
Entonces, ese derrotero probablemente sea el que le permita crecer a la granja, porque en definitiva es muy difícil que la granja uruguaya crezca vendiendo solo para el mercado interno, porque el mercado interno es incapaz de reaccionar con volúmenes de consumo tanto superiores. Entonces hay que de alguna forma canalizar por lo menos los productos que son capaces de competir: la manzana, la pera, el zapallo, la cebolla, eso que hoy se están empezando a exportar, canalizarlos más fuertemente.
Y ahora estamos en un periodo de transición.
Uh-huh.
¿Cómo viene encarando usted esta transición? Para empezar, en los próximos días se reúne con el ministro designado por el gobierno electo, ¿es así?
Sí, señor.
¿Ve complicada este paso para el Ministerio de Ganadería?
No, yo no creo que sea complicado. Yo creo que han habido históricamente muchas transiciones de un gobierno a otro. Yo creo que es bastante menos problemática en todo caso, porque es decir, si usted ve la situación que nosotros tomamos en el año 2000 versus esta, yo diría que si a mí me dieran a elegir, elegiría tomar la situación que estoy tomando hoy. Es decir, con todos los sectores creciendo, con la mayoría de los problemas, con una solución muy importante. Es decir, por lo menos, si bien no es que esté todo arreglado, ni no haya nada que hacer, porque en definitiva esto del crecimiento hay que estarlo trabajando todos los días, hay que seguir para adelante, hay que tener nuevas ideas, hay que plantear nuevas cosas, pero han habido trabajos muy importantes que han logrado soluciones muy fuertes, ¿no? El fondo lechero, el fondo arrocero, la solución de las deudas de las cooperativas. Yo hoy de mañana hablaba con el presidente de CAF y decía, bueno, ¿qué nos queda del endeudamiento del sector cooperativo, del sistema cooperativo para resolver? Y bueno, en realidad está todo encaminado. Si no hay, había situaciones muy dramáticas en el sistema cooperativo, con inviabilizaciones muy fuertes. El día sábado nosotros estuvimos en Calproce, en Tagariras, una cooperativa que acaba de resolver formidablemente bien su situación de endeudamiento, quedando con una perspectiva formidable hacia adelante. El día viernes estuvimos en la asamblea de fusión de Copagrán, que es la fusión de la enorme mayoría de las cooperativas agrícolas del litoral, que tiene una apuesta muy grande para seguir para adelante, en base a la capitalización que se produjo con la transferencia de los silos y la capitalización de los productores y la negociación de ciudadanos con el Banco de la República. Si miramos de sectores, todos los sectores están creciendo. El sector agrícola está con un crecimiento formidable, con una capacidad muy grande para seguir creciendo y con una muy buena situación de financiamiento. El sector cárnico igualmente. El sector lechero ha tenido en este año el crecimiento más grande de su historia. Entonces, yo creo que lo que la transferencia de la complejidad que tiene o la transición de la complejidad que tiene es trasladar de alguna forma esa experiencia realizada, trasladar un poco la experiencia de los fondos, etcétera, que son cosas que tienen cierta delicadeza para continuar hacia adelante. Trasladar también la perspectiva de cómo se están dando y cuál es la situación de la negociación con los nuevos mercados, así como los viejos también. Trasladar también la complejidad de una situación interna del ministerio, que es un ministerio con mucha gente y con muchos servicios y con mucho trabajo, con mucha incidencia sobre el sector exportador. Entonces, yo creo que hay mucha cosa para conversar, pero no lo veo como una cuestión demasiado compleja. Además, la información del ministerio es bastante pública. Es decir, el otro día en la reunión de Caltrose, yo estuve con el futuro subsecretario, el diputado Gassi, y me decía, no, pero en realidad en el ministerio hay muy buena información, así que no, tampoco es una situación.
Hubo afirmaciones por parte del diputado Gassi en todo lo que tiene que ver con unas partidas que se pagaron a funcionarios del ministerio.
Bueno, pero lo que yo le decía al diputado Gassi, que además lo dije públicamente al otro día de esas declaraciones, es que en realidad, porque él lo planteó y él me lo vino a decir el otro día mismo en forma personal, yo no lo planteo como una denuncia, lo planteo como una situación que hay que solucionar. Digo, no, realmente no hay que solucionarla porque ya está solucionada. Es decir, lo que sucede es que había en el ministerio, como había en el resto de la administración, situaciones con financiamientos diversos y partidas distintas asignadas a los sueldos de funcionarios públicos. En el año 2000 nosotros hicimos un decreto por el cual se eliminaba la posibilidad de tener diferentes financiamientos. Y lo que hicimos fue buscar la manera de que cada funcionario tuviera una única partida salarial, un proceso que nosotros llamamos salarización, por el cual todo lo que cobre por ahí, o por acá, o por allá, lo cobre la única vez y esté todo perfectamente identificado. Eso ya se hizo y por lo tanto no hay que solucionar nada. Entonces, de cualquier modo, esas cosas son las que lógicamente me parece que es necesario trasladar la nómina de funcionarios, quiénes son los que trabajan, quiénes son los presupuestados, quiénes son los contratados, en qué reparticiones trabajan, quiénes son sus jerarcas, toda una organización de 2.500 y pico personas, que realmente, para trasladarla, es una... tiene su complejidad.
Ministro, me están haciendo señas de todos colores, tengo que hacer una pausa, volvemos y cerramos esta charla. Bien, ya estamos finalizando esta charla con el ministro de Ganadería, Martín Aguirre Sabala. Con el diario del lunes en la mano, ¿aceptaría de vuelta el Ministerio de Ganadería?
Yo creo que sí. Yo estoy satisfecho. Creo que además esa secuencia de haber sufrido tanto con dificultades muy notorias también genera un fogueo particular y una experiencia. Por supuesto que si me dijeran tenés que sufrir todo eso a cuenta de que capaz vas a tener años como los que estamos teniendo hoy, seguramente que lo pensaría mucho. Pero yo creo que hay una responsabilidad, que si uno se siente con fuerza, con capacidad para encarar este tipo de cosas, son responsabilidades que a determinada edad creo que no se pueden eludir, porque uno con qué cara va a decir después, va a criticar después si no es capaz de asumir en los momentos difíciles. Yo en eso siento que lo tomaría de vuelta, porque además siento que la experiencia personal es muy valiosa, es muy rica, y por suerte, insisto, la secuencia es favorable. Probablemente si hubiera sido al revés, sería bastante más crítico.
¿No hay que decir lo del ministerio, la actividad suya, por dónde va a seguir?
Bueno, digo, por un lado, yo tengo cierta expectativa y cierta, casi que le diría, estímulo en volver al llano, porque en realidad, por suerte a mí me ha ido muy bien en la actividad, históricamente, vamos a ver si puede volverse a repetir, y por otro lado está la firme posibilidad de trabajar en el Senado, que yo soy suplente del senador Amaro, y bueno, quizás en algún momento me toque trabajar, espero que sí, y creo que se puede dar una mano grande para seguir haciendo cosas. Mientras tanto, nosotros ya vamos a dejar una serie de iniciativas legales que estamos terminando de armar para la próxima legislatura. Nuevamente vamos a reenviar la ley del fondo azucarero. Tenemos preparada una ley de fondo citrícola. Tenemos también ya culminada la preparación de un proyecto de ley de seguros agrícolas. Hay una serie de cosas que hay que hacer y que hay que seguir haciendo. Como yo decía, no hay alguna iniciativa legal también en temas de sanidad animal, que creo que es importante que se trate en el Parlamento y que se mejore un poco esa situación. Creo que hay muchas cosas para hacer en Uruguay, y en la medida que uno pueda aportar desde donde esté, es bueno que lo haga. Me voy a quedar de todas maneras en Uruguay porque creo que es bueno que así sea, porque además me gusta mi país.
Ministro Martín Aguirre Zavala, muchas gracias por habernos acompañado hoy.
Gracias a usted.